Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel firma un contrato para la compra y desarrollo de misiles avanzados de precisión. Irán se compromete a reconstruir el ejército sirio. La armada iraní tiene totalmente bajo su control el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. La agencia judía otorgará préstamos a las empresas afectadas por los incendios con cometas y los ataques con cohetes desde Gaza. Estos son los titulares de las noticias de hoy que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, y después, como saben, volveremos con la agenda cultural. Comenzamos. El Ministerio de Defensa israelí anunció la firma de un contrato por millones de euros con la empresa Industrias Militares de Israel para la compra y el desarrollo de misiles avanzados de precisión. Se trata de armas con un rango de entre 30 y 150 kilómetros de distancia que emplean tecnologías sofisticadas para adaptarlos a las necesidades de los campos de batalla. Entre ellos destaca el sistema de artillería Acular, capaz de lanzar 18 cohetes de precisión hacia el territorio enemigo en un minuto. El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, aseveró que el contrato forma parte del proceso de compra y desarrollo de sistemas de alta precisión que darán apoyo a las capacidades ofensivas de Israel, y añadió que en unos años el país podrá cubrir cualquier punto de la región, tanto cortas como largas distancias.
Bueno, esto es materia obligada para Israel, gastarse un montón de dinero en comprar material que, aunque en este caso es un material ofensivo, pues está dedicado a, digamos, defender a la población de ataques de países extranjeros, que no es una hipótesis de combate como se tienen que fabricar los países del mundo, los ejércitos, sino que en Israel son realidades. Uno puede pensar en una hipótesis de combate, por ejemplo, que con Jordania haya un cambio de gobierno y sea más agresivo. Pero sin irnos al plano hipotético, en el plano real, tenemos en Siria a un país que, después de 7 años de guerra civil, está dominado por milicias chiitas, por subrogado al ejército iraní, con intervención de grupos terroristas como Hezbollah, que también tienen su base operativa en el Líbano, etcétera, etcétera. Eso sin hablar también de lo que puede ser Gaza. Estoy hablando en el tema de desarrollo de material militar, no antiterrorista, que es mucho más difícil. Pero bueno, esto, aparte de ser una necesidad, también Israel ha sabido convertirlo en una oportunidad, porque desgraciadamente, como Israel llega a testar en el terreno todas las armas, pues su industria armamentística es requerida por los ejércitos de todo el mundo, que saben que esas armas sí funcionan, cosa que, por ejemplo, muchas veces con armas desarrolladas en Europa, que la OTAN prueba, pero en ejercicios no reales, pues nunca se sabe cómo van a funcionar en un terreno y en un escenario bélico totalmente real.
Continuamos. El ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, finalizó su visita a la capital siria para la firma de un acuerdo de cooperación militar con su ejército e insinuó la intención de la República Islámica de ayudar a la reconstrucción de las ciudades que fueron bombardeadas, arrasadas o sufrieron graves atentados en Siria. Hatami se reunió con el presidente sirio Bashar al-Assad y con su homólogo sirio. Las relaciones entre Irán y Siria nunca han sido tan fuertes y amistosas, y la cooperación también es más fuerte que nunca, puntualizó a un canal de Hezbollah, donde detalló que en el acuerdo firmado Irán se compromete a reconstruir el ejército sirio.
Bueno, lo que el ministro de Defensa de Irán está diciendo con estas relaciones entre Irán y Siria nunca han sido tan fuertes y amistosas, es decir, nunca Irán había tenido tan sometido a un país como en el caso de Siria, que lo tiene agarrado por todas partes, y que directamente el ministro de Defensa iraní firme un acuerdo de cooperación con el ejército sirio, no con el presidente, sino directamente el ejército sirio. Es decir, que una vez que acabe este conflicto, si es que de alguna manera se puede dar final a una guerra civil del tipo que se ha librado en Siria, pues lo que va a pasar es que los que van a tomar posesión formal de las armas va a ser la Guardia Republicana Iraní. Y en un ambiente como es Oriente Medio, con la falta de democracia y especialmente en un país como Siria, esto quiere decir que Siria se convierte, de hecho, en colonia de
satélite,
Irán.
¿No?
En satélite de Irán, también con grandes deudas estratégicas hacia Rusia, que pues, todo el mundo sabe que para Rusia lo más importante del mundo desde la época de los zares es poder salir, tener una salida a un mar que no se congela, en este caso el Mediterráneo, y lo tienen en el puerto, en la base militar de Tarkus, en el norte de Siria, y así lo quieren seguir teniendo y lo van a reforzar de esta manera. Lo peligroso del caso, como decimos, es que aquí ya se formaliza el sometimiento, la expansión imperialista en el mundo, que cada vez va a tener tintes más chiitas en este arco, en el creciente no fértil del Oriente Medio, que va a sembrar Irán a través de Irak, un país con el cual libró batallas durante un decenio, pero después los americanos le hicieron el gran favor, lo destrozaron y lo dejaron a merced de las milicias chiitas, que ahora siguen avanzando, ya están en Siria, ya tienen sometido al gobierno de Líbano, y bueno, no sé si se contentarán con eso o seguirán avanzando, o todo eso es para conseguir el objetivo prometido de destrozar, destruir al el ente sionista que se llama Israel.
El comandante de la Armada iraní declaró que su país tiene totalmente bajo su control el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, donde inspecciona todos los cruceros y flotas militares y civiles. Reiteró, asimismo, a los países vecinos de Irán que el Golfo Pérsico es nuestra casa, podemos garantizar su seguridad, no es necesario la presencia de los extranjeros, incluido Estados Unidos, así como de todos aquellos que no pertenecen a esta región. El pasado mes de mayo, Estados Unidos anunció su retirada del acuerdo nuclear logrado entre Irán y las seis grandes potencias mundiales en 2015 y estableció nuevas sanciones contra el país persa, cuya primera tanda ya entró en vigor en este mes de agosto, mientras que la segunda, que incluye el sector energético, se implementará el próximo noviembre. El pasado mes de julio, el presidente iraní señaló que en caso de que Irán, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones de crudo, no pueda vender su petróleo a causa de las sanciones, interrumpirá los embarques de petróleo de los países del Golfo en el Estrecho de Hormuz, postura que fue muy elogiada por el líder supremo iraní.
Sí, bueno, lo dice el presidente y lo elogia el líder supremo y lo reafirma el jefe de la Guardia Republicana, porque todos responden a la misma voluntad de los ayatolás de una república teocrática como es esta. Es gracioso que haga este exhorto a decir de que no dejemos que los extranjeros y gente que no tiene nada que ver con la zona determinen lo que va a pasar en el Golfo Pérsico, cuando en la noticia anterior hablábamos de la injerencia en el propio Mediterráneo de Irán. ¿Qué hace Irán en el Mediterráneo? Nunca estuvo allí, nunca tendría que volver a estar o estar controlando la situación allí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues mira tú por dónde. Agosto iba a ser el mes del apocalipsis por las sanciones económicas de Estados Unidos. Y de momento, pues hoy he abierto los ojos a la mañana. El mundo parece que seguía girando en el mismo sentido. En noviembre el estrangulamiento económico va a ser todavía peor para Irán. Y aunque prometan la madre de las batallas, de los cierres del Golfo, no sé qué y no sé cuánto, pues el problema que tienen es no es lo que quisieran hacer, sino lo que pueden hacer. Y cada vez pueden hacer menos, a pesar de la influencia que tienen en países como Siria, porque allí tienen una protección que se llama Rusia, se llama Putin. Esa misma protección de Putin no le sirve para el tema del petróleo y para el tema de las sanciones de Estados Unidos. Putin puede tratar de convencer a Trump, pero digamos que cada uno de ellos sabe que el otro defiende prácticamente con las mismas armas, no siempre tan dialécticas ni democráticas, los intereses de su propia nación. Así que me imagino que habrá una escalada retórica en torno a octubre, diciembre, diciendo que vamos a destrozar, que ya tenemos una bomba, que no sé qué, y luego, pues, seguramente esto en vez de en aguas de un océano se convertirá en agua de borrajas.
La Agencia Judía de Israel otorgará préstamos de hasta 24.000 euros a las empresas afectadas por los incendios premeditados realizados con balones y cometas y los ataques con cohetes originarios de la Franja de Gaza. De acuerdo con los servicios de bomberos, estos artefactos han provocado unos 300 incendios en el área que rodea la franja, desde que las tensiones fronterizas aumentaron en la primavera de este año, afectando a más de 24.000 hectáreas, causando daños a granjas y pequeñas empresas turísticas, incluyendo alojamientos y hostelería. Los préstamos se otorgarán con un proceso acelerado y condiciones preferenciales a empresas ubicadas en los consejos regionales de en los consejos regionales Hof Ashkelon, Sdot Negev, Shaar HaNegev, Shaar HaNegev, Eshkol y Merjabin, así como las ciudades de Sderot y Netivot.
Bueno, alguien tenía que poner algún tipo de ayuda en esto. El gobierno no podía implementarla directamente porque no se puede calificar esto de zona catastrófica, porque no es una catástrofe natural. Entonces me imagino que tuvieron que ver cuál era la manera de ayudar a la gente que se ha perjudicado, que dicho sea de paso, las poblaciones cercanas a la Franja de Gaza, la mayoría de ellas son, por ejemplo, kibbutzim, ¿no?, que son granjas agrícolas de orientación socialista y que, bueno, que están aguantando el tipo hace años. Son personas que desde hace mucho tiempo en cualquier otro lugar del mundo se hubieran mudado de allí y siguen viviendo allí, siguen cultivando las tierras que saben que de vez en cuando van a quemar los vecinos, siguen criando las vacas que dan más leche del mundo a pesar de que saben que algún descerebrado puede lanzar un proyectil que igual no mata a las personas, pero sí que mata y destroza su medio de vida, etcétera, etcétera. Toda esta vida de pacifismo amenazada y que ahora la Agencia Judía pretende ayudar. No son créditos enormes porque también afortunadamente los destrozos que han provocado han sido paliados por un estado de alerta de los servicios de bomberos que han actuado en cuestión de minutos, pero que eso no ha evitado que se hayan producido daños en los campos, pero también en instalaciones. Y lo más importante, por ejemplo, en el tema del turismo en la zona, pues hay mucha gente que ante este tipo de amenazas, pues los propios israelíes en los últimos meses han bajado poco a visitar esta zona del Negev.
Terminamos así esta parte del informativo. Les esperamos en la Agenda Cultural.
Pues pues llegamos a la zona cultural de las noticias.
Y llegamos a hablarles de nuevo de esa 19ª Jornada Europea de la Cultura Judía, en este caso en Lorca. Les habíamos hablado de los esfuerzos de Lorca por integrarse en la red de juderías, pero no habíamos analizado qué van a hacer en esta Jornada Europea de la Cultura Judía. Por supuesto, la sinagoga y el barrio judío son los escenarios principales de las celebraciones en esta localidad murciana, que comenzarán el fin de semana del 1 y 2 de septiembre. Participará así Lorca un año más en esta celebración, una actividad en la que formarán parte 28 países, les recordamos, a nivel europeo, y la que se con la que se pretende dar a conocer la herencia histórica y cultural del pueblo judío. Concretamente, en Lorca habrá visitas guiadas a la sinagoga, serán el sábado y el domingo, a las 11:30, 1:30 y 4:30 de la tarde, también a las 6:30, y se realizará una visita teatralizada con un personaje caracterizado, recordando, interpretando a un judío lorquiano que narrará historias relativas a esa comunidad. Esto será a las 12:30, tanto el sábado como el domingo.
Muy bien, pues este fin de semana ya saben lo que hay que hacer los que estén por esa zona de Murcia.
Y continuamos, en este caso les hablamos de Shoah, de crímenes nazis, de la Oficina Central de Administración de Justicia para aclarar crímenes nacionalsocialistas. Está en Alemania, acaba de tener un éxito muy reciente. Les hablábamos hace muy poco aquí en Radio Sefarad de la entrega de la extradición por parte de Estados Unidos a Alemania del ex miembro de las SS, el polaco Jakub Palich. Y bueno, es una información que aparecía en ABC y que habla de esta Oficina Central de Administración de Justicia para aclarar crímenes nacionalsocialistas, unos crímenes que, les recordamos, no prescriben, pero que, claro, cada vez cuenta con menos oportunidades de ejercer su labor, porque los crímenes pasado, también, los nazis también envejecen, aunque fueran la mayoría muy jóvenes cuando cometieron sus crímenes en los campos de concentración y de exterminio. El pasado año se empezaron a analizar y tratar de de impartir justicia varios casos relacionados con los campos de concentración de Ravensbrück, Mauthausen y Buchenwald. Y se entregó información a esta fiscalía y también están trabajando en casos en Sachsenhausen, Gross, Rosen y Miltebau. Solo la fiscalía es responsable, ya sea del lugar del antiguo campo de concentración o del lugar de residencia del sospechoso. Desde allí es donde se pueden presentar los cargos. En la mayoría de los casos no se les acusa porque los presuntos autores tienen más de 90 años y por lo general ya no están en condiciones de ser juzgados. Sin embargo, actualmente hay 4 casos pendientes contra antiguos guardias de campos de concentración, 2 en Münster, 1 en Frankfurt y el otro en Mannheim.
Bueno, es una iniciativa que llega bastante tarde, pero bueno, por lo menos que ahora, y aunque no vayan a la cárcel, por lo menos que se dé a conocer quiénes eran estas personas y qué es lo que a qué se dedicaban.
Hacemos un salto y les proponemos la lectura de un libro de un autor judío chileno, Gabriel Ebensperger, que nos presenta el libro de la tristeza. Existe una cosa llamada tristeza y tiene un ojo que todo lo ve. Este es un bello y delicado libro, nos cuentan desde el sexto piso, la editorial que lo publica. Un libro, les decimos, que nos enseña que la tristeza puede ser el camino para alcanzar la alegría. Un relato sobre el poder de la imaginación para transformar nuestros sentimientos. Una historia sencilla, acompañada por unas ilustraciones soberbias e inspiradoras que nos animan a encontrar la alegría en el mundo que nos rodea.
Pues muy bien.
Así, con esta tristeza que nos conduce a la alegría, terminamos el informativo de hoy.
Bueno, y volveremos mañana.
Volvemos mañana.
Sonriendo.
Hasta mañana.